Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Señoras y señores, bienvenidos a Las Noticias Como Son. ¿Qué tal? Te saluda José Luis Ramos. Gracias por la sintonía. Hoy en Tertulia, el New York Times dice que el mensaje de Barack Obama en Cuba debe ser similar al que ofreció durante su viaje a África, cuando expresó, y cito, nadie debe ser presidente de por vida. Además, el Times dice que Obama debe pedirle una transición política a Raúl Castro. Esto hoy en Tertulia. También Bolivia decide en las urnas si Evo Morales puede buscar nueva reelección. Y mientras que el gobernador del estado Miranda en Venezuela, Enrique Capriles, insiste en activar mecanismos para el fin del mandato de Nicolás Maduro, pues el presidente de la Asamblea, el señor Henry Ramos Alud, dice que la mayoría opositora en la Asamblea Legislativa podría cesar de sus funciones a Maduro a través de la figura de abandono de cargo. Estas son las notas de hoy que tendremos en Tertulia. Vamos a analizarla, discutirla con Miriam Celaya y también Julio Aliaga desde La Habana. La producción, como siempre, de Johnny Hilfer, y hoy la dirección técnica está en manos de Tony Simón. Gracias nuevamente por la sintonía. Más adelante en el programa, ¿cómo se percibe desde Europa la próxima visita a Cuba del presidente de los Estados Unidos? Bueno, Obama se reunirá, ha dicho, con disidentes, representantes de la sociedad civil y también con Raúl Castro, por supuesto. Hoy vamos a profundizar en el tema y la invitada será la señora Elena Larrinaga de Luis, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Culturales Cubana, también del Observatorio de Derechos Humanos. Hoy vamos a repasar, como siempre hacemos el viernes, las noticias más importantes de la semana acá en los Estados Unidos. Al cierre, vamos a despedir el programa con música de Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez. Es el Benny Moré, porque hoy se cumplen 53 años de su muerte. Nos vamos a despedir precisamente con su música. Y en portada, como siempre tenemos una portada acá en el programa, hay algo que mi productora me ha entregado y que me ha llamado la atención y lo comparto inmediatamente con ustedes. Celebrar un casamiento o un entierro se ha convertido en un asunto político en la China. Comenzamos. El Partido Comunista ha publicado en las últimas horas una serie de mandatos. Son mandatos para explicar a sus 88 millones de miembros cómo deben celebrar estos eventos personales. Bueno, bajo el argumento de acabar con la corrupción, el partido explica cómo deben acatar sus normas aquellos miembros que celebren un matrimonio o quien quieran despedir a un ser querido de la manera que consideran adecuada. Pero, ¿en qué consisten estos polémicos mandamientos? Bueno, según la tradición china, los invitados suelen regalar dinero en efectivo tanto a los protagonistas del matrimonio como a las familias en duelo. En las bodas, los regalos suelen contemplarse como un símbolo de buena suerte para la pareja, mientras que en los funerales, el dinero es visto como una manera de pagar las condolencias y colaborar con lo que se lleva los gastos del evento, del entierro. Tanto los matrimonios como los funerales representan en la cultura china el estatus social de quienes lo celebran, por lo que en muchas ocasiones pueden llegar a ser bastante extravagantes. Pero ahora los miembros del Partido Comunista no podrán usar en estos eventos su influencia para celebrar grandes fiestas o usar su mano de obra y recursos como empleados o personal de servicio propios de su posición social. También, dice la información, también les prohíben aceptar dinero en sus bodas y funerales. En pueblos pequeños, las bodas y los entierros pueden durar días e incluir procesiones masivas. El Partido Comunista explica que tales eventos pueden molestar a los vecinos, por lo que no debe suceder. Y también, el partido animó a los miembros a no adherirse ciegamente a las costumbres culturales, aunque dijo que eso no significa una prohibición total de las tradiciones locales. Repito, el casamiento y el entierro en China se ha convertido sencillamente en un asunto político. Miriam Celaya, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Algún comentario
muy bien,
al respecto?
Muy bien. Encantada de estar con ustedes otra vez esta tarde y compartir con Julio Aliaga el espacio.
¿Qué te parece el matrimonio y el entierro ahora en manos también de las directivas del Partido Comunista o de los mandamientos?
Eso no me extraña, conociendo como conozco al Partido Comunista y conociendo todas las características de China, bueno, pues eso me parece lógico, aunque claro, ahí dice que en China los entierros y las bodas suelen mostrar el estatus de los que celebran. Bueno, en China no, eso es en todas partes del mundo, para ser justos, ¿no?
Claro, pudiéramos decir que son cosas de chino, pero realmente no. Julio, te saludo. Julio Aliaga, ¿qué tal? Bienvenido.
Sí, un abrazo para allá, para la emisora, al público, a mi gran amiga Miriam, un beso grande. Y nada, te sigue diciendo que China sigue siendo un país feudal, aunque tengan ciudades inmensas, produzcan cosas, sigue siendo un país feudal. Y lo del feudo viene por esa norma o esa visión de estarlo normando todo, cuando las personas tienen costumbres, tienen hábitos, y sobre todo la gran corrupción, como tú explicabas antes, que existe dentro del Partido Comunista Chino, de usar la mano de obra de los trabajadores, de las personas que están ahí o de los fondos del Estado, los burócratas, en funciones personales.
Claro que sí. Bueno, nos vamos ya entonces a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Comenzamos destacando que el presidente Barack Obama debe presionar durante su histórico viaje a Cuba en marzo próximo para que Raúl Castro deje el poder en 2018, así indica el New York Times en un editorial. Está como dice la información, tal y como él mismo ha prometido. Señaló que Obama debe desafiar a Raúl Castro para que fije el escenario para una política en que cada cubano le sea dada una voz y un voto. El mandatario de Estados Unidos debe urgir a los cubanos de todas las ideologías a que comiencen un debate de manera constructiva sobre diferencias y para que termine la represión contra aquellos que son críticos del régimen, así afirma la editorial. Según el diario, Obama debe además tener en cuenta que los líderes cubanos podrían hacer mucho más para revitalizar la economía, lo que podría contribuir a detener el flujo de personas que intentan abandonar la isla en busca de un futuro mejor en otro país. También debe decirles a los cubanos, añade, que merecen algo mejor que los líderes escogidos por el Partido Comunista que no rinden cuentas a su pueblo. El Times destacó que su mensaje en Cuba, el mensaje de Obama, debe ser similar al que ofreció durante su viaje a África, cuando expresó que nadie debe ser presidente de por vida. Estados Unidos, dice el Times, es mucho más efectivo cuando lidera con el ejemplo y aboga por aquellos que luchan pacíficamente por la dignidad y la autodeterminación. Y en otra parte de la editorial señala que el breve viaje de Obama probablemente no iniciará reformas de un día para otro en Cuba, pero tiene el potencial de hacer más para plantar las semillas para un cambio transformador que ninguno de sus predecesores. Miriam Celaya, su primer comentario.
Sí, bueno, desde cierto punto de vista coincido en algunos elementos de lo que dice el New York Times, si bien creo que tiende a sobredimensionar el papel que debe jugar el presidente estadounidense en Cuba. Yo no creo, ni mucho menos, que sea saludable que el presidente estadounidense se inmiscuya en el tema del abandono del poder o del gobierno cubano. Eso es algo que está hablado ya, eso es algo que esperamos esté planificándose. Y también, por otra parte, me parece que subestimar al pueblo cubano y a la oposición y a la disidencia en general, cuando se dice que Obama plante la semilla para estas transformaciones, esta transición o lo que deba ocurrir, yo creo que esa semilla ya está plantada en Cuba. Y lo que sí me parece que Obama puede acompañar de manera muy constructiva y muy positiva esa transformación en Cuba, me parece que sí significa mucho para los opositores si él y la sociedad civil independiente en general, si él, como esperamos, haga, se reúne con representantes y presione de mil maneras importantes al gobierno cubano en la medida en que lo permite su posición como presidente de una nación extranjera. Pero bueno, yo sí noto esto mucho en el New York Times, y es esa tendencia a darle una desmedida importancia al papel que pueda jugar Estados Unidos en la transformación cubana. Creo que sí puede jugar un papel muy importante, pero me parece que si no es lo suficientemente inteligente, respetuoso de algunas cosas y de algunos protocolos, puede resultar a la larga más dañino que beneficioso para Cuba.
Hay también otra parte del editorial, y antes de pasar al comentario de Julio, que dice: la relativamente pequeña facción en el Congreso que continúa a favor de una política punitiva hacia Cuba ha resistido tenazmente en el cambio de los esfuerzos para derogar el embargo. En tal sentido, califica de miopes a esos críticos que sostienen que la visita de Obama a Cuba será interpretada como una validación de un régimen represivo. Julio, ¿papel de Obama en Cuba?
Sí, bueno, ante todo, sumarme a las palabras de Miriam. Eso es lo primero. Luego, el mal del New York Times es un mal bastante repetido, casi es un virus ahora mismo, ¿no? Que todo el mundo piensa que un presidente extranjero puede motivar un cambio dentro de la sociedad cubana. Aquí estuvo el Papa, aquí estuvo Cirilo, el patriarca ruso, aquí estuvo Hollande, aquí han estado presidentes de gobiernos importantes de América, de Europa, en los últimos tiempos. Y aquí a nadie se le ocurre decirle a ninguna de esa gente que podían cambiar al sistema cubano, o por lo menos motivar el cambio del sistema. Eso es importante ponerlo en vista. No sé por qué hay que pedírselo al presidente de los Estados Unidos. Quizás por la cercanía, quizás por la comunidad cubana, bueno, quizás. Me parece que lo más importante es que con la visita del presidente de los Estados Unidos cae la cortina de bagazo. Va a venir una persona joven, una persona atlética, una persona elegante, va a venir, se va a pasear por la ciudad, o debe pasearse por la ciudad, no sé si lo dejarán bajar de ese carro grande, monstruoso que le dicen la bestia, si podrá caminar por la calle, no lo sé tampoco. Se hace poco muy en este país que los políticos que visitan el país caminen la calle, como dice el presidente Hollande. Yo pienso que eso sería lo más interesante, ¿no? Sería una visita de protocolo. Yo pienso que el presidente, esta administración ha tenido un gran compromiso con el desarrollo de la democracia, de la prevención de los grupos prodemocráticos dentro de la isla, del desarrollo de la sociedad civil. Me parece que ese es el legado más importante, aunque para la galería las fotos en La Habana puedan ser importantes. Además que coincide con un equipo de pelota, los Tampa Bay, que van a venir en esa misma fecha, y con los Rolling Stones. O sea, sería una actividad sociopolítico, cultural, deportiva. Estaría todo el mundo aquí en La Habana moviéndose en ese giro.
Más de 6 millones de bolivianos van a decidir el domingo si autorizan a Evo Morales, al presidente Morales, a presentarse para un cuarto mandato que concluiría en 2025. En un referendo crispado por denuncias de corrupción y también la muerte de 6 personas en un ataque a una alcaldía de oposición. Hasta la semana pasada, los partidarios de la reforma constitucional para permitir a Morales postular a un cuarto mandato consecutivo estaban empatados, pero las acusaciones que le afectan directamente a Evo empiezan a modificar el tablero y, según recientes sondeos, los partidarios del no, 47%, superan al sí con un 27%. De confirmarse el escenario, sería la primera derrota directa en 10 años que lleva en el poder Evo Morales, uno de los últimos representantes del llamado socialismo del siglo XXI. Previamente, su partido había perdido en 2015 plazas clave en elecciones municipales. Morales, el primer indígena aymara quien llegara a la presidencia de Bolivia, está afectado por el escándalo del supuesto tráfico de influencia en favor de su expareja Gabriela Zapata, quien a sus 28 años es una alta ejecutiva de una firma china con contratos con el Estado por $576 millones. Y la Contraloría y el Congreso investigan el tema. Miriam Zelaya, parece que la cosa no pinta, al menos de acuerdo a las encuestas, muy bien para Evo el domingo.
Sí, todo indica que Evo está en dificultades, pero bueno, es algo que no debería extrañarlo en muchos sentidos. Primero porque como político, de hecho se dice que ni siquiera es él el que gobierna, sino que es la figura decorativa. Consideramos que es una persona bien torpe, lo ha demostrado. Pero por otro lado también, Bolivia, ¿qué cosa es? Sino un foco marginal del llamado socialismo del siglo XXI y de todo este fenómeno chavista, de esa marea chavista que está ya en descenso en América Latina, prácticamente en un estado agónico. Yo creo que efectivamente la corrupción está haciendo mucho daño, no solamente hay que reconocerlo así en los regímenes populistas, eso es un mal de vieja data en nuestro continente, Y ahora está pasando la cuenta porque es que por la naturaleza de estos propios sistemas germina y florece bajo regímenes populistas y estos de control de estas personas inescrupulosas y con pocos talentos y con pocos intereses realmente patrióticos, sino en pos de la gloria personal, que es lo que estaba persiguiendo Evo con esta especie de perpetuación en el poder.
Por cierto, Evo Morales también, como ya indicaba, ¿no?, comenzando esta nota, podría haberse perjudicado por las consecuencias de un ataque el miércoles a la alcaldía del Alto en poder de la oposición, que se cobró 6 muertos por inhalación de humo tras los incendios provocados supuestamente por miembros del oficialista Movimiento al Socialismo. Julio.
Es dando otro perfil, aparte de que incorporó Miriam, el tema es también de que estos presidentes asumen por sistemas democráticos y después pretenden imponer el autoritarismo. Aquí en Cuba hay una visión oficial muy destinada con respecto al tema. De hecho, se está dando como Evo ganador. Hay un artículo del periódico Granma hoy donde se están dando como Evo ganador. Sin embargo, como bien decían ustedes y bien están diciendo todos los medios de prensa, realmente los que apoyaban la propuesta de este gobierno sempiterno, pues parece que están ahora en minoría. Está el caso de la corrupción de esta señora, de esta pareja sentimental de Evo Morales, sobre todo con los consorcios chinos, y de ahí sale una idea que era la que quería expresar, que es los problemas que trae cuando una persona o un grupo de personas se inserta en el poder por el tiempo más que del prudente, y son los daños que trae no solamente a la democracia en sí, que la lastiman, sino a la sociedad en general y a los mecanismos de salvamento que tiene la sociedad.
Hay algo también muy importante en todo esto, y es repetir para nuestra audiencia, ¿no?, que Evo Morales lo que está buscando es un cuarto mandato, tratar de concluirlo en el 2025. Ya esto sería, pienso yo, demasiado, ¿no?
Las noticias como son.
Y nos quedamos en América Latina. El dos veces candidato presidencial y gobernador del estado venezolano Miranda, el opositor Enrique Capriles, ha insistido en activar mecanismos constitucionales para dar fin al mandato de Nicolás Maduro, que a su juicio significa para el país un 2% de inflación cada día. Las declaraciones se producen luego de que el Banco Central de Venezuela revelara una inflación acumulada durante 2015 del 180,9% y una caída del Producto Interno Bruto de un 5,7%. Capriles inició hoy lo que definió como una cruzada por el país en la que busca activar a los convocantes para un referéndum revocatorio para el que se necesita casi 4 millones de firmas. Pero, hay un pero también, Henry Ramos Salud, que es el presidente del Parlamento venezolano, dijo que la mayoría opositora en la Asamblea Nacional podría cesar en sus funciones a Maduro a través de la figura de abandono de cargo, que aseguró no requiere el control del Poder Judicial. Miriam Zelaya, no parece tener fin la controversia política, el buscar sacar a Maduro del poder, se espera la libertad de Leopoldo López, hay premios Nobel de la Paz en Venezuela, en fin, Venezuela sigue siendo noticia.
Sí, Venezuela tiene una situación obviamente extremadamente volátil, lo mismo por la complicación que existe en el aspecto político como en el económico y en el social. Yo creo que efectivamente mientras no se supere esa crispación tan grande, por lo menos inicial, en la solución del tema de que si Maduro sigue o no sigue, y opino igual que mientras Maduro esté en el poder, mientras Nicolás Maduro esté en el poder con todas estas medidas disparatadas que está tomando y en muchos sentidos antipopulares, como ahora mismo con el tema del precio de la gasolina, él ha jugado una carta bien arriesgada ahí. Mientras Maduro esté en el poder, repito, no creo que se solucione la situación venezolana, porque esa misma presencia está impidiendo que se llegue a un acuerdo entre las partes interesadas, ya sea de los chavistas o de los bolivarianos y de la oposición, de avanzar en el desarrollo de Venezuela y de superar esta crisis económica tan profunda y tan aparentemente irreversible que hay ahora. Yo creo que Maduro está siendo aquí un poco la manzana de la discordia y está representando el obstáculo mayor a el avance de Venezuela.
Julio.
Sí, nosotros aquí en Candidatos por el Cambio, en la declaración que vamos a sacar mañana, decimos, entre otras cosas, que le estamos dando un gran seguimiento al trabajo que está haciendo o haciendo los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática en el Parlamento, y cómo a través de los mecanismos electorales y de los mecanismos democráticos se puede transformar la sociedad, que pienso que es uno de los paradigmas, es uno de los paradigmas de Candidatos por el Cambio. Nosotros estamos muy atentos a la situación en Venezuela, a esa ley de amnistía que ya sacaron, a la propuesta de sacar al presidente del país, además de otras muchas acciones como la emergencia económica, y es una gran movida de utilización de los mecanismos democráticos dentro de una semidictadura como la de Venezuela, que con la que los chavistas, y nosotros estamos observando mucho eso y lo observamos con mucha atención, porque puede enseñar a los demócratas cubanos a cómo se puede utilizar la fuerza del ciudadano en las urnas para movilizar el cambio. No pensar en que vamos a hacer el cambio lo vamos a hacer los cubanos y lo vamos a hacer a través de las urnas.
Sin duda, yo mencionaba que en Venezuela hay dos premios Nobel de la Paz en estos momentos, ¿no? En una reunión con miembros de la oposición. Bueno, el premio Nobel de la Paz y expresidente polaco Lech Walesa ha dicho en un encuentro con afectados por las protestas antigubernamentales de Venezuela que si la oposición no se organiza, que si la oposición no perdona a sus adversarios, no podrá triunfar, y les ofreció una serie de recomendaciones para lograr este objetivo. Tienen que dividir el trabajo y preparar el programa que van a ir siguiendo para poder alcanzar la victoria, recomendó Walesa a dirigentes y simpatizantes de la oposición, junto al expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, también Nobel de la Paz. No se molesten, por favor, dijo él, pero yo creo que en este grupo, en esta comunidad, ustedes no tienen probabilidad de triunfar, pero sí tienen oportunidad de preparar la lucha intelectualmente y ampliar el círculo para que otros luchen con ustedes. El polaco dijo a los opositores que deben conformar grupos de personas que trabajen desde tres fines. Uno, legal, que los asesore. Otro, que ocupe la organización de unir a la gente en la calle, incluyendo a los trabajadores. Y el tercero, dinero, porque la lucha es costosa, dijo Walesa. Con esto ponemos punto final a la tertulia. Gracias a Miriam Celaya en La Habana. También Julio Aliaga. No se vaya, yo regreso con más.